Bitácora del Capitán, año 357 después de dejar la Tierra en la nave espacial Axiom. El día de hoy nuestro robot Eva ha regresado de la Tierra con un objeto altamente intrigante. Computadora, analiza el objeto.
Iniciando análisis, objeto identificado como podcast.
¿Define podcast?
Podcast, objeto mediático con el cual los humanos se distraían mientras lavaban platos. ¿Desea reproducir?
Sí.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película, ya llegó.
Bienvenidos, planetarios, a un nuevo Planeteando de Película, donde analizamos los problemas ambientales de tus películas favoritas. En esta ocasión hablaremos de WALL-E, la película del 2008 producida por Pixar. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de cine.
Y yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y el día de hoy también nos acompaña un buen amigo, él es César Bartolo. Él es estudiante del doctorado en Ingeniería Eléctrica y Computacional aquí en la Universidad de California, Davis. Él se dedica a cosas muy, muy complicadas, que la verdad nos las ha explicado numerosas veces, pero yo lo definiría como nanotecnología en general y en cómo ayuda la tecnología a la sociedad. Entonces, pues muy acorde, ¿no?, con lo que es WALL-E. Pues bienvenido, César, cuéntanos un poco de cuándo viste WALL-E por primera vez y qué, si se relaciona o no con lo que haces.
Bueno, hola, gracias primero por la invitación. Estudio la ingeniería eléctrica y computación. He estado aquí 3 años en Davis. Y sí, básicamente me dedico, como dicen, a la nanotecnología, a desarrollar dispositivos electrónicos para hacer conectividad a internet más rápida. Y bueno, WALL-E, pues estudió la ingeniería eléctrica también en la universidad. Y pues fue en ese entonces, fue en 2008 cuando se lanzó la película, ¿cierto? Entonces sí, me acuerdo que estaba en la universidad en ese entonces cuando, igual con en ese entonces mi novia, decidimos ir a ver la película, WALL-E.
Pues una buena cita, ¿no? Es una película muy romántica.
Sí, súper romántica, es lo que me sorprendió cuando la vi. Es muy tierna, la verdad.
O sea, es muy interesante cómo juntaron, bueno, ya hablaremos de eso, pero iba a decir, es muy interesante cómo... detrás de la historia de amor tiene todo este trasfondo, ¿no?, ambiental, lo cual está muy bien. Y pues, para los que quieren refrescar su memoria sobre de qué se trata WALL-E o no la vieron y quieren saber, acaba un pequeño resumen al respecto. WALL-E trata de un robot que se llama WALL-E, que vive en una tierra como 700 años en el futuro, que está llena de basura, está vacía, al parecer no queda nada de vida excepto por su cucaracha mascota. Y WALL-E se dedica a colectar basura, a compactarla y a hacer cuadritos, que al parecer eso es como lo único que queda por hacer en la Tierra. Todo esto cambia el día que WALL-E encuentra una planta y muy rápidamente llega otro robot llamado Eve, que está buscando vida fotosintética en la Tierra. WALL-E se enamora de Eve, pero en el transcurso se van a una gran aventura en una nave espacial llamada Axiom, que es donde están todos los humanos que escaparon de sus problemáticas ambientales y de toda esa basura, y están esperando esa nueva señal de la planta para poder regresar a la Tierra. ¿Lo lograrán o no? Pues es spoiler alert, si lo logran. Eso WALL-E.
Así es, pues ahí tienen WALL-E in a nutshell, ¿no?
Ajá, sí.
Ahí WALL-E contada. Y pues como lo saben, este podcast se divide en 3 partes. La primera es platicar qué problemas ambientales, sociales, tecnológicos enfrenta a la sociedad de WALL-E, la segunda es saber cómo llegaron ahí, y la tercera es cómo podrían resolverlos. Entonces, pues pasemos a la primera. Para ustedes, ¿cuáles son los problemas que enfrenta WALL-E? Bueno, la sociedad de WALL-E.
Sí, no solo... Bueno, al principio solo WALL-E.
Sí, bueno, como empieza la película, está la toma aérea donde se ven todos los edificios, ¿no? Y los montones de basura, los cuales son mucho más grandes que esos edificios. Entonces, pues el problema ahí que luego inmediatamente describen es todo el consumo que hubo y toda la basura que se generó a partir de ese extremo consumo que hubo.
Sí, en realidad, sí, yo también cuando me estaba haciendo la pregunta de qué problema se enfrenta la sociedad de WALL-E, es como, como justamente decide eso, ¿no? Decide no enfrentarlos y decide huir, ¿no? Entonces como que se queda todo eso atrás y... pues bueno, eso muestra como una parte que pues sí no habíamos visto, ¿no? Es como la que no los enfrenta, sino le da la espalda, huye de ellos, y sí, pues atrás se queda como todo eso y dejan a robots tratando de resolver el asunto, ¿no?
Sí, y es interesante que también, o sea, no solo se quedan los robots intentando resolver el asunto, sino que afuera también los robots controlan todo, ¿no? Los humanos dependen por completo de los robots y ya como que parece una sociedad como parecen puros borregos que solo siguen lo que ya les dictan los robots y ya dependen 100% de la tecnología para sobrevivir.
Sí, 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 o sea, hay como una subsociedad de robots, de hecho, o sea, como que se ve, de hecho, las partes más divertidas de Wall-E o los que tienen mucho más personalidad los robots que los humanos, ¿no? O sea, el paraguas que se abre, el robot acá de sierra eléctrica. ¿No? Sí. O sea, ese de que, bueno, ¿para qué haces uno así?
Ay, no, pero bueno. El que limpia, ¿no? Como que está de malas. De
ah, el que limpia. Eso está bueno. Pero a mí lo que me sorprende, o sea, hablando de los problemas ambientales que enfrenta ahora sí la sociedad que está en la nave espacial Axiom, es que no enfrentan problemas ambientales. O sea, realmente como me recordó un poco al experimento que se llama la Biosfera 2, que no sé si ustedes lo hayan oído.
El contexto.
Es que la Biosfera 2 fue un experimento que se hizo a finales de los 80s, creo que por la Universidad de Arizona o algo así, en el cual trataban de poner como en un megadomo varios biomas, varios ecosistemas y tratar de sobrevivir ahí, tratar que se dieran procesos que se dan en la biosfera 1, que es el planeta en tierra completo, que se dieran en la biosfera 2 en chiquito. Y no pudieron, o sea, tal cual miles de científicos que estaban involucrados en ese experimento no pudieron hacer que se diera lo mismo, ¿no? Wow. Entonces, como en la nave Axiom, hacen que dentro de un ambiente cerrado se pueda crear esta biosfera 2. Y entonces eso está muy loco porque ya se ha intentado en el planeta hacer un tipo Axiom y no se logró. De hecho, creo que primero se quedaron sin oxígeno esos cuates y luego sin comida los que estaban viviendo ahí. Entonces estaba muy loco.
Sí, yo justo me preguntaba de dónde sacaron la comida en el Axiom. Porque eso no queda claro si es como que hay una zona de agricultura donde los robots se dedican a eso o todo surge de laboratorio. O si todo lo que toman de sus malteaditas es solo su única comida, como malteada de proteína o algo así.
Sí, pero sí parece eso, la verdad.
Sí, pero yo creo que los problemas, o sea, sí, los problemas ambientales fueron los que tuvieron en la Tierra y ahí realmente ya no se enfocaron, ya no veían ningún problema ambiental, ya nada más era un problema social el que tenían, justamente el que ya ellos ya no participaban en nada y eran totalmente dependientes de la tecnología, que ellos ya ni siquiera podían relacionarse incluso entre ellos, ¿no?
Y eso es lo más fuerte, de hecho, que, o sea, no tienen ni individualidad.
Nada.
Ajá, no tienen claro, una vez dicen, ¿a poco tenemos alberca?
Ah,
cuando,
sí.
O sea, viven con una pantalla enfrente de sus caras 24/7.
Sí.
Que no estamos tan lejos.
¿Qué?
Y hasta los robots les enseñan a los niños. Eso también, o sea, hasta la educación depende de los robots, ni siquiera de otros humanos.
Ah, sí, verdad.
Sí, bueno, algo que decían era, hay una escena en la que los robots le están enseñando a decir, de esta compañía, la de By and Large. By and Large. Y los niños, los bebés es lo primero que aprenden, entonces era así, siempre critican esa parte y critican ciertas empresas que desde niños les inculcan esto de tener lealtad hacia una marca.
Uy, eso está cañón, y sobre todo bueno, tú que eres profe de robótica,
sí.
Que es lo de hecho, no me acordaba de eso hasta ahorita, pero está muy chido, ¿no? O sea, que tú haces, cuéntanos un poco de tu labor de que das clases a niños de robótica y pues cómo lo abordan, ¿no? ¿Qué onda?
Sí, bueno, desde que estaba en mi maestría habíamos empezado a hacer como identificar que los niños realmente necesitaban aprender cómo la tecnología está cambiando y cómo poder adherirse a esa tecnología, aprender nuevas habilidades de trabajo como son la parte de programación, la parte de sensores, la parte de mecánica. Y entonces eso es lo que queríamos llevar a los niños. Entonces actualmente lo que hacemos aquí en donde vivimos, en este conjunto de departamentos, pues hay muchos niños y lo que hacemos es que nos juntamos cada miércoles y hacemos un como club de robótica y ahí nosotros lo que abordamos un tema en específico y este año el tema es precisamente sobre las ciudades, cómo atacar problemas que enfrentan a las ciudades, la parte de contaminación, la parte de tráfico, la parte de cómo manejar la basura Y entonces ellos tienen que discutir soluciones, y es muy, muy interesante cómo los niños desde chiquitos ya están participando en eso de qué soluciones podemos dar con la tecnología que tenemos, o qué tecnología podemos desarrollar para que se solucionen esos problemas en nuestra ciudad. Entonces va muy acorde precisamente la temática que tenemos de robótica este año con lo que es la película de Wall-E.
¡Órale! ¡Qué loco, eh! Pues sí, o sea, de ahí puede salir el nuevo Wall-E. No, pero, no, pues sí. Está muy chido.
Pero es curioso pensar como que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre decir, ok, no, como nosotros nos estamos reuniendo, pensando soluciones y utilizando la tecnología como un apoyo, allá decir de, ya, la tecnología es la que nos va a salvar, ¿no? Es como que ya dependemos de ella y ya nosotros no estamos tomando decisiones, ni nos interesa saber cómo funciona, ni nos interesa cómo, quién controla, ni, o sea, no hay como una crítica detrás. En cambio, o sea, esto es muy interesante, que es como decir, a ver, tenemos que entender y tenemos que comprender lo que está pasando para poder proponer, ¿no?
Sí, así es. Oigan, y pues pasando aquí a la parte 2, de que sería... Pues muy interesante también esta segunda parte, que es cómo llegaron ahí, ¿no? Cómo llegaron los habitantes de Wall-E a Axiom y el planeta Tierra, o sea, ¿qué pasó detrás?
Bueno, yo creo que hubo un exceso de consumo, y llegó la sociedad a una etapa en la que una sola compañía dominaba todo lo que era la producción de alimentos, la parte de la banca, o sea, la economía, el gobierno, todo fue absorbido por una sola marca, y eso fue, yo creo que creció tanto por todo el consumismo que nosotros teníamos. Y aparte de eso, la dependencia tecnológica. Igual, yo creo que no, antes desde llegar a Axiom, desde que estábamos yo creo que ya en la Tierra, yo siento que ya era la dependencia tecnológica tanto por ello que ya ni siquiera nos fijábamos en esos problemas ambientales que había.
Ya, sí, sí, es cierto. Y es que, de hecho, lo que pasó también, o sea, ya en la vida real, es que Pixar sacó una página web que se llamaba buyandlarge.com en el 2007 para promocionar la película de Wall-E. Y en esa página web había todos los productos que Buyandlarge vendía y estaba la historia de Buyandlarge. Entonces está chida, porque ahí viene toda la historia, y justamente, o sea, es una compañía que empezó siendo primero una compañía que se llamaba Buy Yogurt, una compañía de yogurts, sí, que se unió con Larch, que era una compañía de ropa para hombre. Entonces se unió, hicieron Buy and Larch, y lo que pasa es que empezaron a comprar, dominar la agricultura, dominar el negocio de la navegación aeroespacial, la exploración espacial, dominar todo, tecnología, todo, hasta que tengo entendido que en el 2057 ya era la empresa más grande que existía en el mundo. Y para el 2100 es cuando ya la Tierra está llena de basura y dice Buyandlarge, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro robot Wall-E, operación limpieza profunda, ¿cómo de que no? Y manda a todos en la nave Axiom, ¿no? Dice, váyanse 5 añitos en lo que resolvemos el problema de con Wall-E's y regresen. Bueno, pues ahí y hay la historia de Wall-E, ¿no? Que de 5 años pasaron a ser 700 años. Y, o sea, dato curioso, si hoy te metes a buyandlarge.com, te redirecciona a la página web de Disney... Donde está, o sea, la página web de Disney de Wall-E. Ajá, la oficial.
Ah, ok.
La oficial, entonces, o sea,
sí, yo dije que
¿coincidencia? No lo creo.
Yo también pensé en Disney con la idea de Buyandlarge. Dije, o sea, Disney es Buyandlarge. O sea, porque, bueno, no sé, en esa época ya era dueño de Pixar, no sé.
Yo creo
porque 2008. O sea, porque ya habían hecho Toy Story, ¿no? Y en ese tiempo era Pixar todavía. Ajá. No recuerdo.
O sea, para estas alturas ya, o sea, podemos ver como que Disney está como extendiendo sus tentáculos estilo Buyandlarge.
Ajá, sí, o sea, ¿qué onda?
Entonces, sí, o sea, como que sí, la verdad, sí es un comentario sobre el, como, cómo funciona el capitalismo y cómo sí terminan como ciertos monopolios comiéndose, a todos los demás, más bien, va a terminar siendo un gran monopolio. Pero es muy irónico que haya sido Disney, ¿no? El que produjo esa película o no, o que terminara comprando esa compañía que hizo esa crisis.
Claro, Disney terminó comprando Pixar, que ahora hace que vayan Larch te redireccione a Disney. ¡Qué locura! Ya, sí, explotó. Ya, aquí se acaba, nos vemos en un año, que me recupere. Sí, sí.
Algo que me da vueltas en la película, ahorita que la volvimos a ver, porque ya tenía 11 años que no la veía y creo que ya como que mi visión es diferente... Pues, o sea, desarrollas la tecnología para poder irte al espacio y puedes estar ahí, viajar a velocidad de la luz, puedes ser totalmente dependiente de los robots, de la tecnología, y solamente desarrollas unos robots compactos de basura para solucionar el problema ambiental. O sea, yo creo que a mi punto es que la tecnología pudo haber estado ahí para resolver el problema desde antes, pero tal vez no la quisieron resolver porque la misma compañía By and Large fue la que envía a las personas al espacio.
Ah, o sea, me gusta cómo piensas en teorías conspiracionales. No, es que sí, porque, o sea, yo también estaba pensando eso hoy en la mañana. ¿Qué terrible plan es compactar basura y quemarla?
Yo también lo pensé.
Si yo viviera ahí, yo sería un renegado que no se hubiera ido al espacio y estuviera desarmando Wallis. Y por eso los Wallis no existen, porque hay una sociedad de rebeldes que nos dedicamos a destruir Wallis. Porque no, o sea, porque lo que hacen van a ser, imagínate incinerar toda esa basura y contaminar así el planeta durante, pero si ya está lleno de basura, imagínate ahora ya contaminarlo durante miles de años.
Lo peor del caso es que ni siquiera la incineran, o sea, hacen montañas más altas que los edificios. O sea,
no, pero sí había, creo, incineradores móviles, creo.
Ay, no me acuerdo, no, o sea, están los del espacio. De hecho, eso también está bien loco, que en su sociedad del espacio, su solución también sigue siendo producir basura. Compactar y quemarla. Basura. Ay, no, y la sacan, ¿no? Ajá, la envían al espacio.
Sí, sí, la sacan.
Y entonces yo lo pensé como que el problema de la basura, de cómo llegaron, es también, o sea, cómo no dijeron, okay, hay que repensar cuál va a ser nuestra relación con la basura, ¿no? O sea, en lugar de generar estos productos, a ver, reusa, reduce. Y yo creo que el ejemplo de Wally es muy bonito, porque él lo que hace es que también encuentra tesoros, ¿no? O sea, él no ve ciertas cosas como basura, sino dice, esto es valioso, esto se lo puede dar otra segunda vida. Pero iba a decir algo. Yo pensé que ya todos los Wallis estaban descompuestos, porque nunca te explican cómo de crear esas montañas gigantes, luego cómo se bajan los Wallis de ahí.
Ah, entonces los Wallis se caen.
Se tiran.
Se tienen que suicidar.
Ajá, sí, exacto.
Su acto final.
Entonces ese Wally llegó hasta arriba para tirar.
Eso era buena. Sí, a mí la verdad se me había hecho muy tonto que no hubiera Wallis, pero cuando mencionaste esto, creo que tiene todo el sentido del mundo y yo te la compro. Yo sí, creo que sí es eso. Creo que sí es eso, y...
Sí, pero yo también, y otra cosa muy importante es lo de que, ¿qué onda con que nadie se resistió, no? No es como que toda la sociedad se hubiera subido inmediatamente ese barquito, ¿no?
Sí, exacto, pues, ahí está muy
es
raro.
Es lo que dicen, que, bueno, ¿quiénes fueron realmente los que pudieron subirse a ese
esa arca de Noé,
esa arca de Noé, o sea, dice, fue la gente que tuvo más dinero o cómo se escogió, pero que bueno, que los directores ya no quisieron manejar esa historia porque al final es una película de niños, ¿no? Y no quieres decir, voy a dejar a otras
personas. Claro. Abandonamos a millones de personas.
Exactamente.
Sí, claro, tienes razón, pero sí es otra interrogante, ¿no? Que está ahí sin resolver. También otra sí como que, la verdad, me surgió, bueno, típico que Eva está buscando cosas en algo vivo, y cada que algo se mueve le dispara, ¿no? Entonces,
eso
está súper contradictorio.
Busca vida. Exacto.
Sí, es como de que extraterrestrial vegetation, quién sabe qué. Sí.
Bueno, es porque una plantita evaluation no se movería.
Ajá, es así como, ¿por qué lo equipas con armamento militar? O sea, no tiene sentido. Sí. Pero bueno, pues es debatible, ¿no? Pero otra cosa es como de, ¿qué tuvo que haber pasado en 700 años para que no haya ni una planta en el planeta Tierra? Y ahí es cuando yo creo que científicamente nos falla un poco Wally, porque incluso la extinción que se ha dado más fuerte en el planeta Tierra, que es a finales del Pérmico, hace 260 millones de años, se extinguió 96% de la vida en el agua, y 3 de cada 4 especies en terrestres se extinguieron. Pero, o sea, nunca ha habido, por más desastroso, apocalíptico que haya estado el planeta, no ha pasado a extinguirse las plantas. Y, por ejemplo, en estas extinciones se tardaron 10.000 años en extinguirse. ¿Cómo vas a hacer que se extinga eso en 700 años? O sea, creo que ni bombas atómicas, ni meteoritos, ni explosiones como que nos dicen eso. Pero bueno, como regresamos, es una película de niños, pero sí, pues aquí venimos a analizarla y deshacerla.
Y ya lo pensé del otro lado, o sea, ¿qué te garantiza que solo porque existe esa planta ya vas a poder regresar y cultivar? O sea, ni siquiera es como que tengan así semillas, o sea, ni si, no, creo que ni siquiera saben qué especie es.
No, llegan a cultivar pizzas, ¿no? Y dicen, oye, lo de la pizza se veía chido, ¿de qué árbol crece?
O sea, ya solo para eso necesitarías trigo, jitomate, de la que crecen las vacas, ¿no? Para el queso.
Ah, sí, unas semillitas de queso. Si se destruye el mundo, que su solución no sea quemar basura, y pues, si no, pues, no la rieguen, mis planetarios.
Y además es algo curioso porque también, digamos que nuestra solución de hoy en día, gran parte, es hacer lo mismo, ¿no? O sea, o acumularla en... se me fue el nombre de estos lugares. Bueno, ¿dónde ponemos la basura?
Sí, en basureros.
Ajá, en basureros. No, pero tiene un nombre como más técnico, pero está bien, no le pongamos el nombre técnico. O sea, en basurero, acumularla en basureros o quemarla... y eso también trae consecuencias, ¿no? O sea, la acumulación de basura muchas veces tiene como derrames tóxicos que se van al subsuelo, al agua y a las escalas en las que aparece Wally, si dices, o sea, sí, sí, bien podría haber sido el gran problema eso. Entonces también van a regresar y va a seguir esa basura ahí. No es como
oye,
que
sí,
desaparece.
Está cañón. Oigan, pues vámonos a la parte de soluciones, que ya hemos empezado a hablar un poco de eso. Parte 3, cómo solucionar este problema. Si ustedes fueran el capitán del Axiom, llegan a la Tierra y ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Qué proponen?
Pues creo que la película da un buen mensaje al final. Cuando vi la película no me quedé a los créditos hasta que Reza me dijo la última vez. Y es que sí es cierto, lo que hacen es que los robots ya no... más bien las personas ya no son dependientes de la tecnología, sino que trabajan juntos... con la tecnología, los humanos y los robots, para poder sembrar otra vez, para poder pues crear todos esos cultivos, para hacer construcciones más sustentables. Entonces yo creo que ese es el mensaje que al menos la película da, de no solamente uses la tecnología para cosas banales, que estés ahí... viendo Facebook todo el tiempo y
pero ustedes sí, mis planetarios sí.
Solo no para ver
para eso sí, pero más bien para hacer actividades que influyan en tu comunidad, precisamente. Yo creo que es el mensaje que ellos dan ahí.
Sí, eso sí, a mí también o sea, de las primeras cosas que me llamó la atención es cuando ya descubre que la Tierra, o cuando el capitán descubre que ya hay vida en la Tierra, o sea, al menos una plantita. O sea, como que dice una frase de debemos regresar a la Tierra, o dice como el planeta nos necesita, hay que volver. Y es como ahí ya como que reflexionándolo, me di cuenta como, pues el planeta no los necesita a ustedes, y menos a como son ahorita como sociedad. O sea, creo que sería lo último que necesitaría que otra vez regresara. Y como que, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, más bien yo creo que ellos necesitaban esa reconexión con el planeta Tierra, que es totalmente... entendible y claro, totalmente válido y justo, pero así como que digas el planeta nos necesita para recuperarlo, igual y podría ser, ¿no? Con buenas soluciones tecnológicas, pues sí, porque se quedaron otras especies que tienen que estar lidiando con lo que dejó la especie humana. Entonces bueno, eso sí tiene sentido. Y bueno, ¿tú qué opinas? Todavía tengo algunas opiniones, pero no quiero ser tan aguafiesta.
No quiero ser muy repetitiva porque yo pensé algo muy parecido que César sobre los créditos y el mensaje que dan de trabajar con la tecnología, pero lo que sí pensé es que algo muy curioso de los créditos es que te van pasando como si la historia hubiera vuelto a empezar, como que te pasan arte como empezando desde los egipcios, como si otra vez se diera la agricultura, como si otra vez se diera todo lo que pasó en la historia de nuestra humanidad, pero esta vez con robots y trabajando juntos. Pero lo que se me hace muy raro es que... como que están,
o sea,
diciendo,
llegarían a lo mismo.
Exacto,
¿no?
Exacto, parece como si fueran a llegar a lo mismo. Y, o sea, dije, bueno, también puede ser que lo hicieron como, bueno, ya son los créditos, está como curioso intentar hacer diferentes estilos de arte, pero representando esta historia, que está bonito, ¿no? Que ponen a Van Gogh, que ponen no sé, diferentes tipos de artistas, pero sí, yo dije, ah, pues al final están siguiendo como esta misma historia lineal que terminaría en que hay mucha basura, ¿no? Sí. Entonces como que nunca en realidad te pasan que estén cambiando su relación con el ambiente.
Sí, exacto, como que igual pensé esa parte, como que hubiera sido bueno un cambio más en ellos antes de regresar ellos como sociedad al planeta. Pero bueno, pues eso ya es mucho pedir para Pixar, para una película de...
Su cambio fue mayor en cuanto a cómo usar la tecnología. Ajá. Más que eso. O sea, antes era más, eran ellos consumían la tecnología nada más, pero ahora la utilizaban a su favor para poder construir, para poder reciclar, para poder hacer todo este cultivo.
Claro, buen punto.
Sí, buen primer paso.
Sí, digamos. Sí, sí.
Sí.
Pues muy cierto, oigan, y bueno, yo tenía unas preguntas aquí para hacerles, ¿no?
A ver.
Las preguntas son las siguientes.
Lánzalas.
Pues sabemos bien que el capitán cree que se puede crecer pizza de los árboles, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué árbol querrían que existiera? Si pudiera ser un árbol que te diera el fruto que quisieras, lo que sea. Así como el capi quería su...
Hecho.
Ajá.
¿De comida?
Pues sí, de lo que sea, ¿no? Ya ves que el capitán quería su árbol de pizzas. ¿Cuál sería su árbol? Así de que quisieran cultivar. Yo quisiera un árbol de palomitas. Ah, bueno, ya existe, ¿no? Sí, es el maíz, básicamente. Ya nada más lo coces. Okay. Bueno, pues ahí va.
Pues
ahí va mi oportunidad.
La idea del árbol de pizza sí me agrada. Yo sí la tomaría.
Es que está divertida esa idea.
Y de todo, no hay nadie que no le guste la pizza. Ah, bueno. No sé, tal vez estoy generalizando demasiado.
Uno de tacos.
Ah.
Un árbol de tacos.
Como buenos mexicanos.
Eso estaría bueno. Y pregunta número 2. ¿Qué tan cerca estamos de vivir en el mundo de Wall-E? Del 1 al 10. Pero yo creo que sí estamos en un... Por un lado, en un... 4, de que la verdad sí estamos muy lejos en cuanto a que pase eso en el planeta, llenarlo completamente de basura, pero por otro lado en un medio 8, de que pues sí, ya muchas personas ya están pensando en irse al espacio para huir del problema justamente, y bueno, pues también de cómo nos relacionamos como sociedad, pues sí está también, yo diría que en promedio un 5.
Yo le pondría arriba de 5. ¿Por qué? Porque ha sido 11 años desde que salió la película y en esos 11 años la tecnología avanzaba demasiado. Igual Facebook se lanzó que en 2007.
Uh-huh, sí.
Y bueno, de ese tiempo para acá, ¿cuánto hemos cambiado y cuánto hemos dependido más de la tecnología? Entonces eso ha sido un cambio muy rápido. Desgraciadamente la solución que era la parte de ir al espacio y resolver nuestros problemas, esa solución está siendo más lenta. Entonces creo que el problema está llegando más rápido y la solución está siendo más lenta, desafortunadamente.
Es verdad, yo diría que un 5 también, un poco, porque igual no siento que estemos hundiéndonos en basura ni nada por el estilo. Ni que los robots hasta ahora vayan a controlar tanto nuestras vidas, todavía no se van a poner en modo...
Bueno, ya tenemos cosas como la parte de inteligencia artificial, en donde dependemos muchísimo de las decisiones que tome una máquina, más que una persona, entonces...
Ay, no sé, es que pensar en eso sí. Me da miedo.
Pues sí. Es que una es cosas que nos dé miedo y la otra es lo que realmente se está haciendo. O sea,
claro, o sea, está pasando, sí, no hay que ignorar eso.
O sea, está pasando y es algo que está siendo más rápido que la capacidad de respuesta de los gobiernos en cuanto a el manejo de esas tecnologías.
Sí. Y yo creo que algo que también, ya no discutimos tanto, pero que también es real y se estudia, es que muchas personas creen que no, como por ser tecnología es como libre de juicios o libre de posturas, pero al final de cuentas esas mismas tecnologías reflejan a los que las construyeron, ¿no? Entonces no es como que va a haber una sociedad más justa o va a haber algo mejor simplemente por ser tecnología, sino que nuestros prejuicios los reflejamos en esas construcciones. Entonces es como que eso también. Y bueno, y si lo pienso así, ya he subido a nivel a 8. No, pero sí, o sea, tienes razón, César. Y por otro lado, como que todas estas compañías que se están justamente, las mega compañías, Amazon, Tesla, que también ya están invirtiendo en exploración espacial, es literalmente la historia de Wall-E. Y no están considerando, o sea, por ejemplo, Amazon, que promueve el consumismo.
Oye, pues sí, ya le está subiendo también a mi calificación.
Sí. Tesla es también, o sea, en lugar de decir, a ver, ¿cómo invertimos todo este dinero? Uno se va solo a los bolsillos de, de los dueños, y otro es...
Pues venga, mis planetarios, ayúdenos a no llegar a un mundo de Wally. César, muchas gracias por venir.
Gracias.
Fue realmente, pues, un gusto. Y déjenos sus comentarios, mis planetarios, acerca de qué opinan, qué tan cerca estamos de llegar a la sociedad de Wally. Y cuéntenos si les gustó Wally, si creen que es una buena película, si la vieron de niños, si la vieron de grandes.
También y... díganos sus escalas, cuánto le dan de qué tan cerca estamos y de qué árbol les gustaría que hubieran cosas.
¿Okay? Pues sale, esto fue todo por el podcast de hoy. Y recuerden que pueden escuchar y descargar nuestro podcast en planeteando.org o también en iTunes, en Spotify o en Apple Podcast. O de hecho en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts. Queremos mandar saludo a todas las personas que nos han comentado. Y ellos son Rafa, Marielos, Camila Ana, Belén Gutiérrez Sancho. Y también a nuestros amigos de Luces Cámara Acción. Y recuerden que la siguiente semana vamos a hablar de la película Avatar. Así que estén al pendientes y vean la película. Les mandamos un abrazo, les mandamos un beso. Y nos vemos en la que sigue.